Y estamos tratando de romper ese mito que la agroecología es para las huertas, es para el prohuerta, para que no se puede hacer agroecología en sistemas extensivos, que no se van a lograr los rendimientos que logra la tecnología que hoy está predominando, esa tecnología tan industrial. Bueno, yo le vengo a comentar que al menos en los campos que estamos trabajando estamos con rendimientos iguales y a veces superiores, y en estos últimos años, en este último año, bastante superior y de mejor calidad también. Así que nosotros constantemente en este campo nos vamos comparando con los vecinos y vamos trabajando también en tesis doctorales con la Facultad de Agronomía de La Plata y también con la experimental de Barro, que es del INTA y Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, constantemente. La Aurora ha servido después de tantos años. Yo empecé asesorando un grupo de una cooperativa que en los 90 se desapareció, se fundió como tantas, y me sostuvo como asesor el grupo de productores. Así que imagínense que hace más de 25 años que voy a lo de Juan, una vez por mes, siempre, no ha habido ningún año que no hayamos dejado de ir, de estar ahí. Así que la Aurora sirvió como un faro. De pronto colegas, amigos que les comentábamos lo que estábamos haciendo empezaron a venir y de pronto nos preguntaban, ¿y cómo te dan los análisis de suelo? Y bueno, hacelos, fíjate, mirá lo lindo que están los animales, mirá cómo corren, lo felices que están. Y se empezó a hacer análisis de suelo, análisis químicos, de nitrógeno, de fósforo, de nitrógeno mineralizable. Siempre lo fuimos haciendo con el vecino también. También fuimos viendo la cantidad de microorganismos que teníamos en el suelo. También medimos los que volaban. Después nos comparamos cuatro campos de alrededor de 600.000 hectáreas mixtos, familiares, contra tres campos bien empresariales de la misma escala. Medimos la eficiencia durante un año y medio, todo lo que compraban esos siete campos, más un feedlot de 50.000 animales en Tandil. Esto está todo en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí pudimos ver que la eficiencia era igual, siendo que los empresariales hacían nada más que grano y nosotros hacemos carne, que cuesta más hacer carne. Que los empresariales gastaban el doble en fertilizar, en pasar herbicida, en controlar las malezas, ¿no? En controlar las plagas, se gastaba el doble, mientras que los que tenían ganadería, que tenían una mirada familiar, ya el tener ganadería implica pensar en animales que hay que darles de comer, implica redondear, terminar, completar la cadena trófica, alimentar el suelo, fundamental. Estos esquemas que han dicho, no, la ganadería da menos, hay que mandarla a los campos que no sirven para nada, eso de mi parte fue un error, porque fue no entender que la ganadería era un complemento y que se hacía pasto para la ganadería y que la ganadería genera bosta, genera orín, y esa es la vida del suelo. Entonces, si nosotros las desplazamos, después hay que salir a comprar máquinas, hacer cosas para hacer ahora abonos de cobertura, y qué hago, ingeniero, le paso, lo plancho, lo hago tal cosa. Todo caro es eso, todo caro. Y ni hablar, que a mí me gusta mucho recordarlo, cuando hace 25 años se lanza un poco la siembra directa, y yo tuve oportunidad de estar en Córdoba con Ana Primavesi, que era la microbióloga brasilera y referente de los productores de acá, y la siembra directa vino como una herramienta muy interesante, a cubrir los suelos, a protegerlos. Y pasaron 25 años, ¿no?, de eso. Y la idea de la siembra directa era otra, era proteger el suelo. Ahora, cuando se empezó a controlar con herbicida, y nosotros decíamos, bueno, será la primera vez, y también decían, no, esto en 4 o 5 años, si acá hay un productor de esa época, en 4 o 5 años vos vas a estabilizar el sistema y no vas a precisar más agroquímicos. Bueno, eso fue una promesa incumplida, porque no sé si todos sabrán, pero se usaban 2 litros de glifosato, después se pasó a 4, se pasó a 6, se pasó a 8, se pasó a 10, y yo no sé dónde termina esto, porque digo, me ha tocado ir a Córdoba, cierran la autopista porque se vuelan los campos, pero si están todos en siembra directa, ¿cómo se vuelan los campos? ¿Por qué? Porque el barbecho químico está dejando muerto todo, las partículas van perdiendo materia orgánica, se separan, viene un viento, se vuela. Y esto ha hecho que sin darnos cuenta los costos se hayan ido cuadruplicando mínimamente. Nosotros los trigos nos costaba hacer 100, con $100 hacíamos un trigo en el 90. A los 10 años precisábamos $200 por hectárea. Y ahora estamos en 400. Y voy a pasar alguna... Pasame una transparencia. ¿Cinco minutos? Bueno, sigo hablando. No, era nomás para... ¿Estamos o no? Sí, pasar. Tipo agricultura, eso no. Dale nomás. Dale otra. Bueno, por un lado... Otro más. ¿Ven el cuadrito de allá arriba? Es... El de abajo, la línea amarilla, es el precio del trigo. Que estaba en $100, 80, eternamente, y subió a $160, $200. Pero los otros son dos insumos. ¿Ven cómo no mantienen la misma curva? Mantienen una curva mucho más alta. Y si a su vez, este es un tipo de agronomía, un tipo de agricultura que toma el sustrato como algo inerte, como algo que no tiene vida, no te preocupes. Porque eso fue lo que pasó. La gente antes hacía pastura porque tenía el animal. Entonces dijeron, no, el animal no conviene, llévatelo. Entonces, ¿y cómo hago para reponer los nutrientes? Y yo hacía pastura, te dice, no, fertilizante. Entonces fertilizá. Primero no costaba tanto. Y cuando eran 2 litros también la relación era. Pero si ahora, esto es una agricultura de la drogadependencia. Esto es estar ya, si ustedes agarran revistas para atrás... Antes decían, bueno, pongan para un trigo 80 kilos de fosfato de amónico, 100 de urea. Ahora van a haber 200, 240 kilos de urea para tener, entonces, piensen esto, si nosotros en el 90 con $100 sacábamos 3.000 kilos, si ahora nos cuesta $450, ¿cuánto tendríamos que estar sacando? A ver, alguno matemático se necesita para esta cuenta. Vuelvo. Salía $100, ahora vale 400, el rendimiento era de 3.000, ahora debería ser de... Muy bien, no se durmieron. Sin embargo, los rendimientos están en 5.000, 6.000. ¿Qué quiere decir esto? Y miren, es esa curvita, el margen para el productor cada vez ha sido menor. Los insumos para arriba. Entonces, cuando uno... Esto no está muy visibilizado. La gente piensa que en la agroecología no podemos hacer superficies grandes. Yo les quiero decir que este campo es de 650 hectáreas, trabajo en otro que tiene 5.000, en Guaminí, en un proyecto de Guaminí del municipio que me contrata y tenemos 3.000 hectáreas en agroecología. Ahora vamos a empezar en Gualeguaychú. Estamos manejando una cosa así de 15.000 hectáreas. O sea, que quiere decir que se puede. Y el año pasado, el último campo que entró, al tener una mirada agroecológica, la mirada, nada raro, bajamos el 25% del costo. 25%. De un campo de 5.000 hectáreas es mucha plata. ¿Por qué? Porque nos hicieron pensar que cualquier yuyito nos sacaba toda la humedad, que no podía haber animales porque nos compactaba. Claro. Si el suelo está sin vida, se compacta, pero si está con vida, no. Al contrario, se pone más mullido, más lindo. ¿Dos minutos? Bien, bueno, pero dejo la inquietud. Bueno, esto es lo que ha pasado en todos estos años. Hoy el productor, cuando uno le cuenta, lo ve y dice, me interesa. Estamos trabajando con los productores, con sus herramientas, con sus tecnologías, pero ¿qué estamos recreando? La fertilidad de los suelos para... empezar a desandar el camino de los fertilizantes, la droga, cuando uno aparte pone fertilizante, las malezas son más grandes. Pasame rápido otra. Mira, para ahí. Esto lo sacó a Preside el año pasado. La cantidad de malezas resistentes a glifosatos. 15 malezas resistentes. Entonces ahora no apliquemos 2 litros, apliquemos 2 litros más de 2,4D más esto. Entonces ya no se sabe. ¿Qué vamos a hablar de recetas si es un combo, un cóctel? Y después el doble golpe, y después, fíjense, ¿por qué? Porque la idea de cómo controlar las malezas es como una guerra, las mato. Y la naturaleza vuelve a protegerse y las mato. Y después generan resistencia, y después, y después no vamos a estar nosotros, porque esto es una carrera de muerte. Entonces, me tengo que ir. Entonces, esto ya nos está diciendo, y pasa otra, a ver si es la que sigue. Acá, un técnico muy importante de CREA, él reconoce, dice, las malezas ponen en jaque a los sistemas agrícolas. El sistema está enfermo, dice. Bueno, yo vengo a decirles que se puede recuperar, que podemos buscar la salud, que nos está yendo muy bien, muy contento y muy agradecido de estar acá. Gracias.
Bueno, ahora abrimos el juego al diálogo, abrimos el diálogo a que entre todos veamos dónde estamos parados con el tema de la agroecología, sobre todo en Santa Fe, y hasta dónde hemos llegado y qué nos falta, digamos, ¿no? Es decir, uno podría, y no nos centremos solamente en la política pública, que es una cosa que ya sabemos que es elemental, pero también pensemos en que los que estamos produciendo, los que estamos produciendo información, trabajando en el campo, los productores, los comercializadores, las redes de consumo, ¿dónde estamos? ¿No? Y bueno.
Mi nombre es Laura, empecé un proyecto con amigos de 3.5 hectáreas, quiere ser un proyecto agroecológico, y la pregunta es, hasta ahora yo es la segunda vez que te escucho hablar, y es siempre en escalas grandes. Para mí la parte difícil es cuando somos chiquitos. Si tenés alguna punta, alguna idea de las estrategias, las primeras estrategias a seguir, ¿no? En base a tu experiencia.
Bueno, estoy tratando de cubrir ese espacio de los campos grandes, ¿no? Porque el Pro Huerta, las organizaciones de acá tienen bastante experiencia, ¿no? Yo creo que la clave sí o sí es ir acomodando el suelo, ¿no? Y después ir viendo una cosa que nosotros trabajamos, porque hay veces que nos dicen, la agroecología es la agricultura de antes. No es exactamente igual. Es respetando, sí, lo de antes, la naturaleza, pero nosotros trabajamos mucho con asociación de cultivos. Es muy raro que hagamos un monocultivo, que sembremos trigo solo, avena sola, cebada sola, siempre va con un cultivo acompañante, con la familia de las leguminosas, que son las plantas que nos fijan el nitrógeno, que nos dan vida al suelo. Y a su vez también, yo ahí tenía puesto que decía agroecología y agricultura biodinámica, en varios lugares, poco a poco también nos vamos metiendo en la agricultura biodinámica, que es buscar el equilibrio, el suelo y las plantas están muy vinculados con lo de arriba, deben haber escuchado, con las lunas, con todo eso. Entonces también eso nos está dando lindas herramientas para pensar, no tengo tiempo acá, para mostrarlo, pero capaz que mañana, que doy una charla en San Genaro, mucho más extensa, de 3-4 horas serán, ahí contamos ensayos donde sembrando un día no es lo mismo que el otro, donde uno puede con determinadas prácticas alentar para que una planta crezca más vigorosa o desalentar para que no crezca. Esas son cosas que hasta ahora no se enseñaban en la facultad, no nos enseñaron a observar, y eso es algo que el productor tenía antes de hacerse tan empresario. Lamentablemente, hace unos años vinieron los embajadores de allá arriba, que siguen viniendo, y nos dijeron que había que ser empresario, que había que perder el amor a la tierra, que ser un verso. Y lamentablemente los productores se fueron yendo, los cafés, que no está mal, pero pasaron a ser arrendatarios, a no saber nada del campo, y el campo se empezó a hacer monocultivos con una presión muy grande de un mismo cultivo, que era el que tenía más margen. Y eso nos ha llevado hoy a la situación que estamos, con campos muy deteriorados, campos sin alambrados, sin molinos, sin bebidas. ¿Cómo hacer para arrancar ahí con ganadería? Y bueno, después podemos charlar un poco más en privado para ayudarte con las hectáreas. Es muy lindo y estamos tratando de replicarlo, el proyecto que estamos haciendo en Guaminí, un municipio que vio la problemática de los agroquímicos. Y lo primero que visibilizó es que la gente no sabía la problemática. En realidad el director de Medio Ambiente, unos docentes, dijeron vamos a hacer un curso para las escuelas, y cuando lo empezaron a analizar se dieron cuenta que la problemática abarcaba muchos aspectos, hospital, enfermedades. Y entonces hicieron una mesa de consenso entre todas las instituciones y fueron invitando a técnicos, a doctores, a médicos, Y bueno, y el pueblo fue escuchando todas las propuestas. Y cuando me invitaron a hablar, se acercaron varios productores y me dijeron, queremos empezar la agroecología. Y el municipio estuvo reatinado para mí, porque en vez de lavarse las manos, intentó solucionar un conflicto, que era lo que le pedía la ciudad, no ser más fumigada, y el campo que dice, ¿cómo hacemos si no sabemos cómo producir sin agroquímicos? Y entonces empezamos a trabajar el año 2014, y bueno, la problemática de restricción eran 700 hectáreas, estamos trabajando con 3.000 hectáreas, y subió muchísimo. Pasamos de 0 hectáreas que tenían a 150 hectáreas de leguminosas y hoy estamos en 1.000. Y pasamos de 100 colmenas que había en esos campos a 500. Y pensamos que tenemos un potencial para que 10 familias vivan muy bien de la apicultura. Y no solo eso, la ordenanza todavía no se sancionó, pero pasamos a comprar un molino, a hacer harina integral sin agroquímicos que se le da para el hospital, para los supermercados. Y bueno, y ahí se fue generando y se fue sinergizando todo el proyecto y el municipio dijo, la verdad que es más importante trabajar sobre esto y la biodiversidad y el cuidado de los espacios. Dicen que este año ahora lo van a votar la ordenanza de restricción, pero es una idea muy linda y que me parece que al menos pasa un chivo. Creo el 21 de mayo en Rojas vamos a lanzar una red de municipios que fomentan la agroecología, para contar, para que se adhieran, esto va a ser a nivel nacional, para que sepan lo que se está haciendo en los municipios, y bueno, y queremos que los municipios, en la medida que puedan, tomen mayores compromisos, ¿no?, con el ambiente, con su producción, con su alimentación. Bueno, nada más, me extendí mucho.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia, yo formo parte de una ONG de acá de Rosario y cada vez que nos ponemos a charlar sobre estos temas nos llegamos a la misma conclusión. Si la evidencia es tan contundente a favor de por ahí cuáles serían métodos más, no solo amigables con el medio ambiente, sino que también tienen buenos resultados a términos económicos, ¿qué es lo que limita la explosión de este sistema y que los productores se sumen a la movida? No sé, a tu criterio, ¿cuál es la barrera, digamos, de entrada?
Son varias. Una que estamos tratando de a poco es la falta de profesionales formados en agroecología. Si las facultades no tienen agroecología en sus materias, yo no puedo entender por qué una facultad de agronomía tiene que hablar de un solo tipo de agricultura, siendo que está la orgánica, la permacultura, la agricultura natural, la biodinámica. ¿Qué no va a haber alumnos que les...? Yo creo que por una cuestión hay que mostrarle todo el abanico y que cada uno después decida en qué va a trabajar, ¿no? Prácticamente no hay facultades que tengan en su currícula la materia de agroecología. En La Plata está hace 13 años, es obligatoria, está en cuarto año, o sea que para ser ingeniero agrónomo tenés que cursarla, pero tampoco alcanza con una materia sola. Poco a poco vamos cooptando otras cátedras, pero por ahí te pasa que viene formado de una manera y vos le das una materia y medio que le rompés la cabeza porque decís, ¿cómo? Pero se necesita involucrar. Pero también entendemos, como lo que estamos haciendo con municipios, con todo, que no lo estamos haciendo con presión, con poder, lo estamos haciendo por gente que estamos convencidos de lo que hacemos y creemos que este es el camino. Y si en un lugar no se sabe cómo hacer, nosotros pensamos que no tenemos la solución, pero sí que sabemos hacia dónde queremos ir y cuál es nuestro norte. No queremos usar agroquímicos y sabemos que la naturaleza y trabajar con los procesos y entenderla y comprenderla. Mirá, yo estoy asombrado. Hace poquito me entregaron unos ensayos que hicimos en Tres Arroyos y pusimos varios trigos y en especial los supermodernos, los de Monsanto, los de Syngenta, en un módulo que es agroecológico, que ya lleva 6 años de agroecología. Bueno, los materiales que nosotros estamos usando, materiales convencionales, rindieron 3.500 kilos. Estos materiales drogadictos, que nos hacen creer que valen mucha plata, rindieron 1.500 kilos. Y pusimos un buque atlántico que era del 70 y dio 1.800 kilos. O sea que en el 70 los materiales sin drogas funcionaban también bien. Entonces, también es muy difícil cuando comparamos campos. Es lo mismo que un corredor que está pichicateado y el otro no. y vamos a ver cómo sale la carrera. Y bueno, viste, pero no se está midiendo los daños ambientales. Es más, no quiero mostrarlo, voy a mostrar mañana, pero muchas veces nosotros nos rinden 2.000, 3.000 kilos, pero como el costo es tan bajo, es más que 6.000 kilos del modelo predominante. Con 4.500 kilos salen hechos. Ahora, ¿por qué no se difunde? Y bueno, falta, los medios hablan muy poquito de esto, no hay profesionales. Muchos productores van y dicen, y bueno, ¿y dónde consigo a alguien que me asesore? Van, tengo cuentos, qué sé yo, nosotros usamos en algunos lugares Vicia, no Trébol, y un productor fue a comprar Vicia en agronomía y le dijo, no, no compres Vicia porque no hay herbicida. Y él lo quería para competir con la maleza. Entonces, constantemente, y es más, en muchos lugares, que es lo que empezamos a trabajar ahora con Totoras y San Genaro, el productor que dice, yo quiero ir hacia ese lugar, todos los días, todos le están diciendo, no, te vas a equivocar, te vas a equivocar, porque nadie quiere perder la razón. Entonces, en Guaminí hacíamos eso, el director de medio ambiente iba mirando y pasaban 2-3 meses, venía Eduardo, porque era como ir el director técnico con el inflador, que va y dice, muchachos, tenemos que salir de la B, vamos, pongan corazón. Y estamos viendo que esos procesos son muy importantes, que hay que acompañar a esos productores que están caminando al revés de cómo vienen todos, ¿no? Pero muchos productores, yo creo que con los poquitos que hay interesados, son tantos que no tenemos dimensión de lo que pasa, ¿no?
Yo quería agregar algo. ¿Se escucha? Hoy comentábamos más temprano, cuando se lanzan los transgénicos, acuérdense, los lanzan diciendo, entre otras cosas, dos, que eran para terminar con el hambre en el mundo y que era para disminuir el uso de agroquímicos. Las dos cosas resultaron absolutamente falsas. Pero el aparato mediático que tiene eso detrás es muy potente. Por eso han convencido a muchos productores de que la única manera de producir es esa. Y eso es una batalla cultural, inclusive, que la está dando Eduardo y la estamos dando todos los que estamos, de alguna manera, intentando acompañar procesos productivos de otra índole, pero que no tiene mucha difusión. Y además, la gente que está en el campo lo sabe, esa receta que se impuso, que sacó a la gente del campo, instaló un modo muy cómodo de producir. Una receta técnica que ni hace falta estar en el campo. Entonces hay que competir y combatir eso también, o sea que son varias de las cosas que...
La biodinámica la usan las dos. No sé cuál puede ser la diferencia que vos veas o por qué, porque parece que hay como dos bandos. Principalmente los orgánicos.
¿Quiénes se pelean con quién? No, mirá, si vos entrás en la agroecología, poco a poco terminás no usando agroquímicos. Entonces ya sos orgánico. Lo que pasa es que para usar la palabra orgánica está privatizada. Entonces, vos para ser orgánico tenés que certificar, le tenés que pagar a una empresa privada que te cobra los honorarios, te cobra unos 40, 50 mil mangos por año.
Por eso.
Y te cobra el 1% de lo que vendés. A nosotros no nos interesa eso. Al menos los campos que yo asesoro, no nos interesa exportar, nos interesa hacer alimentos al mismo precio. No estamos corriendo. Mirá, estos campos todos venden a Liniers, no venden a Restaurant Gourmet de Palermo. No, y sin embargo, con el mismo precio que tiene cualquier productor para vender trigo, cebada, avena, la rentabilidad es muy alta. Entonces no hay necesidad de que haya una comida para ricos y una comida para pobres. Es más, tenemos que pensar en alimentos sin agroquímicos para todos. ¿Viste? Entonces, la cuestión de forma, bueno, desde la agroecología llegás al orgánico. No certificamos porque no nos interesa. En algunos lugares, como puede ser en Guaminí, pero sí en Bellavista, certifica el municipio, Bellavista Corrientes. Entonces estamos pensando en certificaciones participativas generadas por el municipio que avalen y digan que ese productor está haciendo bien las cosas y no usa agroquímico. Con eso alcanzaría para un mercado local. Y la biodinámica es un saltito distinto. La biodinámica implica otra serie de conocimientos, implica un interés del productor, de sus técnicos, de su comunidad, por vincularse más con la naturaleza, por entenderla más. A mí me parece que es un salto que nos da otras herramientas muy interesantes. Diga usted. Sí.
Bueno, quizás profundizando o dándole salida a esa pregunta,
Hay distintos tipos de agricultura ecológica y cuando se menciona la agricultura orgánica es dentro de esos distintos tipos de agricultura ecológica, como decía Eduardo, una agricultura que la certificación en Argentina está privatizada. Y es importante hacer la diferencia con otros países, porque en otros países se le llama agricultura orgánica a la agricultura ecológica en general. Acá la palabra en Argentina ha sido de una manera privatizada. Y reforzando lo que decía Eduardo, desde Greenpeace, como desde el resto de las organizaciones que estamos en este evento, lo que le estamos proponiendo y pidiendo al gobierno de Santa Fe es que profundice un sistema de certificación participativa. ¿Qué es la certificación participativa? Bueno, se trata de que los que certifican sean los mismos productores y los consumidores con la ayuda del Estado. Básicamente es un sistema, no es muy complejo, pero se lleva a cabo a nivel local y esto es muy importante para que se acerque el productor con el consumidor, algo que se ha perdido en los últimos años, y también que los productores se acerquen entre sí para compartir experiencias, compartir técnicas nuevas, algo que también se ha perdido porque lo que viene hoy en la agricultura química es un modelo armado, un manual que es igual en Argentina, en China, en Estados Unidos, en cualquier lado, y no se respeta la cultura local, no se respetan los ecosistemas locales y no se respeta la diversidad, que es algo muy importante. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo de las organizaciones que estamos aquí presentes, que el gobierno de Santa Fe, en este caso, avance con un sistema de certificación participativa, pública y no privada, para que se pueda llegar a una soberanía alimentaria y que los pueblos controlen sus alimentos y los productores controlen la manera en que quieren producir. Allá una pregunta.
Hola, mi nombre es Darío Alberto, estudio agronomía. Y lo que quería preguntarle a Cerdá es que la lectura que usted hace, me parece, del productor y de las motivaciones del productor para estar en el campo, me parece que son correctas y para tomar la decisión de producción. Lo que yo quiero preguntar es si usted considera que hacer agroecología diversifica la unidad de producción y en pos de esa diversificación, ¿puede implicar que el productor tenga que estar más tiempo en el campo? Es decir, agroecología o producir agroecológicamente, ¿puede significar tener que permanecer más tiempo en el campo? Quizá porque no, hasta radicarse en el campo.
Y bueno, la diversificación es muy importante. Aumentar la biodiversidad en cualquier explotación es clave. Es algo que proponemos cuando después empezamos a rediseñar los campos. Es fundamental. Sí, la agroecología implicaría estar más en el campo, estar más atento. Lo que también nos pasa a todos, los profesionales y los productores, que cuando entramos en esto de empezar a entender un poquitito más la naturaleza, nos apasionamos. Y la mayoría, y me pasa con profesionales, que vuelven a rescatar su vocación para lo que se hicieron ingenieros o veterinarios y que no fueron a la facultad para vender productos, para ser un vendedor de agroquímicos. Entonces, eso ya da un potencial muy grande. Y al productor le pasa lo mismo. Empieza a motivarse porque quiere entender más, quiere aprender más de lo que va viendo, porque es un aprendizaje conjunto con su campo, y en este caso nosotros que lo acompañamos un poco a ver distintas opciones y a tomar la que mejor le convenga a él. Por eso estamos hablando también de un tipo de asesoramiento distinto, más compartido, y en ese caso la observación del productor tiene mucho que ver con el éxito de la producción agroecológica. Manejado por teléfono, yo todavía no le encuentro el sentido a las cuestiones muy de precisión. Quiero hacer algo de eso, y los drones me servirán un poquitito para caminar menos, pero me viene bien para bajar la pancita y viste, me parece que es, nos llenamos muchas veces de tecnología que no se usan tanto y cuestan muy caro, muy muy caro, parte de generarnos una necesidad, ¿no?
Hola, bueno, yo qué sé yo, quiero aportar un poco a lo que es este evento. Bueno, yo me presento, me llamo Marcelo, soy de Casilda y ya hace unos 5 años que estamos haciendo producción agroecológica. Comenzamos con el tema verdura, que nosotros veníamos haciendo 2 o 3 hectáreas de verdura y vendemos la producción ahí en Casilda. Y cuando comenzamos lo decíamos a lo que se acostumbra, qué sé yo, en todos lados, con agroquímicos, fertilizantes químicos, todas esas cosas. Bueno, a lo mejor te voy a robar un poquito, de última me corta. Bueno, hasta que en una oportunidad tuvimos problema con un mediero, un señor que en horticultura se estila mediero, en vez de socio, mediero. Y tuvimos problemas de salud con ese mediero. Y me dijo, mira, loco, yo este remedio con la mochila no te lo paso más porque me agarra un dolor de cabeza el otro día, estoy muerto. Y bueno, tratamos de valorar más la relación que teníamos personalmente con él. Y en vez de echarlo y poner a otro, dijimos, bueno, vamos a ver qué solución podemos darle. Entonces, empezamos a mermar la cantidad de agroquímicos que echábamos, insecticidas y todas esas cosas. Y bueno, fue un proceso que nos fue llevando. Ya te digo, hace 5 años, 6 que venimos todos los años sacando productos químicos y prácticamente los últimos 3 años estamos en cero productos químicos. Bueno, nos contactamos con Eduardo, que es de la Cátedra de Agroecología, y bueno, nos pusimos a charlar y me dijo, ¿por qué no hacemos algo de cereal también, agroecológico? Y bueno, me gustó la idea. Así que tenemos 3 hectáreas de huerta orgánica y tenemos 4 hectáreas de cereal ecológico. Ecológico sin pesticidas, sin químicos, como se hacía hace 50 años atrás. El sistema tradicional, arado, se mueve la tierra, se escardilla, se corta los yuyos con la azada. Y los números dan, yo los tengo todos bien hechos los números. Y lo que pasa que también a veces, es como decía el ingeniero, te dicen cuánto te rindió el trigo. Y el trigo me dio 2.300 kilos por hectárea. Nah, eso no sirve, te dice. ¿Qué hace? A mí me dio 4.500, 5.000. Bueno, le digo, ¿pero cuánto gastaste vos para hacer en ese trigo? Y dice, a mí me queda 15 quintales, 1.500 kilos me queda de ganancia. Le digo, a mí me queda 2.000 de ganancia. Porque no le gasté nada. ¿Me entendés? No le gasté nada. Y entonces, con eso lo mismo hacemos con la soja y con el maíz. Y estamos, hace 2 años que venimos haciendo harinas de soja y harina de trigo, integral y de la blanca. Y bueno, así que estamos en ese camino y bueno, le vamos a seguir dando para adelante, porque los números, ya les digo, dan, y la gente me pregunta si me sirve. Yo estoy viviendo ahí, en las 10 hectáreas estoy viviendo, que eso es algo que le preguntaba, es muy importante para la diversidad de cosas, porque aparte hay algo de cerdo, aparte hay algún 2 o 3 vacas, entonces se va rotando la tierra. No es nada extraño. Extraño es para el tiempo en que estamos ahora, pero eso se hacía 30, 40 años atrás, se hacía. En mi zona, por ejemplo, en 100 hectáreas había 4 colonos viviendo en el campo. Y ahora quedaron todas taperas, no quedó nada. Y un solo agricultor, entre comillas, trabaja 2 o 3.000 hectáreas, que no son agricultores, son, qué sé yo, una financiera, no sé qué son. Son agricultores, viste, pero no conocen, no aman a la tierra, aman el dinero que les va dejando. Y bueno, con eso yo más o menos les estoy explicando lo que estamos haciendo. Y ya les digo, si alguien, los datos míos los tiene Eduardo, si alguien quiere visitar o ir y conocer, ahí en Casilda, está a 50 kilómetros de Rosario. Y bueno, yo les quiero dejar una consigna, porque Cada vez que me presento, por ahí lo tiro, lo escuché de otro productor y me gustó y se lo robé. Y la gente me pregunta si me sirve como para vivir bien. ¿Te sirve para vivir bien lo que estás haciendo? Y yo le digo, ¿para vos qué es vivir bien? Hay que ver qué concepto tiene cada uno de vivir bien. Porque para mí vivir bien es sentarme, qué sé yo, a comer un choripán abajo un sauce, no en un McDonald's. ¿Me entendés? Hay que ver. Así que bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes y que lo analicen.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Mi nombre es Ida Pinto, de Huertas de Rosario. Estamos acá con compañeros de la red de Huertero. Voy a contar un poquito, voy a ser breve. Hace 17 años que venimos trabajando todo lo que es agroecología. Venimos con el aprendizaje de, bueno, nuestros maestros fueron lo que es agricultura urbana, ellos nos enseñó, es un programa donde está ahí en el municipio. Bueno, hoy por hoy, hace 17 años, nosotros tenemos nuestra propia organización que se llama Red de Huertero. Somos muchas familias huerteras en Rosario produciendo todo natural, todo agroecológico. Así que, no, nada, quería presentarme y decir presente y me gustó esto porque cada evento hay personas que de año que venimos participando en todos estos encuentros, o sea, en Rosario, Brasil, sea donde sea, hay muchas personas que es los locos que estamos siempre en estos foros, en estas reuniones y felices de lo que hacemos. De lo que hago. Y no, nada, gracias. Y gracias otra vez Eduardo y Virginia, el Parque España. Bueno, y gracias también está por acá atrás Antonio, que es uno de los que nos impulsó también a todo esto. Así que, no, gracias. Quería presentarme y la mayoría de la gente huertera produce todo lo que es hortaliza, y hay plantas aromáticas y medicinales, jabones naturales, cremas. Hay jóvenes, muchos jóvenes comprometidos con todo este proyecto, que es todo agroecológico. Y nada, bueno, si quieren un poco de información, ahora vamos a dejar lo que es el correo de la red, y bueno, también está lo que Virginia, Eduardo, también lo que es agricultura urbana, así que ahí encuentran muchas informaciones de los productores rosarinos. Gracias. Me olvidaba, voy a pasar un chivito. Estamos en el mes de la mujer, ¿no? Y ahora el jueves hay una jornada, un evento de la mujer huertera, así que están invitados todos a participar acá en el Parque España, así que están invitados. Gracias.
Y aprovechá también para pasar más chivos, Ida. ¿Dónde se consiguen esos productos que ustedes hacen?
Bueno, ya que me diste letra, te voy a... No, los productos de, o sea, todo lo que es de la huerta rosarina, están lo que es las ferias, lunes y miércoles frente de Gobernación, viernes en la Plaza López, Pellegrini, Buenos Aires, jueves en la puerta del distrito de Zona Sur, en las cuatro plazas, Oroño y Rivadavia los domingos, la calle Recreativa, y después los lugares de huerta, que son muchísimas, que bueno, eso ya después cuando dejemos nuestro contacto podemos decirle dónde queda cada punto de huerta, pero toda la semana pueden conseguir lo que nosotros producimos.
¿Qué tal? Soy Flavia, estoy terminando la carrera en Ciencias del Ambiente y justo estoy escribiendo mi tesis sobre la huella hídrica en el biodiesel, en la producción de biodiesel, y me preguntaba si ya que, digamos, vos te dedicás a los establecimientos de gran tamaño, si la agroecología está únicamente, el estudio está centrado en la producción de alimentos, o también se está estudiando agroecología para producir combustible.
Buena pregunta. Mirá, yo trabajé durante muchos años, 25, en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, donde nació el primer proyecto de biodiesel. Y nació con otra idea un poquito, nació a partir de un alumno, no era que lo descubrió, pero lo puso en marcha. Y nosotros ahí decíamos que realmente la provincia de Buenos Aires después se embaló en una cuestión de factibilidad. En realidad los productores ahí en Tres Arroyos querían tener una planta de biodiesel para cuando el girasol no valiera. Y tener una planta de biodiesel para cuando el girasol no valiera era como un disparate. Nosotros decíamos que era como tener una rueda de auxilio de plata, si no la vas a usar. Bueno, después eso siguió, tomó. En Tres Arroyos hay. Yo era en ese momento director de producción y del plan estratégico de Tres Arroyos. Y bueno, muchas quedaron. Todavía están terminándose y siempre les falta algo. Pero con Santiago Sarandón, que es el titular de la cátedra de agroecología, se hizo un estudio, se hicieron varios estudios, y realmente es muy ineficiente el proceso. Se gasta más energía en producir el biodiesel que en lo que el biodiesel da como energía. Y a su vez, si quisiéramos hacer biodiesel para el agro nada más, no alcanzaría la Argentina para tener, o sea, si toda la Argentina produjera soja, no alcanzaría para hacer biodiesel para el mismo agro. Está un poco mejor con el girasol, pero es bastante antieconómico a nivel energético, ¿no? Así que por ahora nunca nos ha interesado. Cuando uno empieza a manejar mejor el suelo, se gasta bastante menos en labores porque se ablanda, se pone más poroso, más suave. Está por ahí Remo, que está por allá, que lo veo, la Pachamama, se nos pone más a disposición, ¿no? Eso es una cosa que se nota muy rápido cuando uno empieza a darle vida al suelo. Así que por ahora no estamos trabajando.
Pero no necesariamente la tasa de retorno energético del biodiesel aumentaría si dejamos de usar tanto agroquímico.
¿Si dejamos usar qué?
Los agroquímicos, o sea, si nos vamos a la producción agroecológica de soja o de biodiesel, o sea, para hacer biodiesel, no necesariamente aumentaría esa tasa de retorno energético. O sea, el rendimiento no...
¿El rendimiento del cultivo? ¿El rendimiento
claro,
del proceso?
Claro, del proceso. ¿Podríamos estar produciendo más si volcáramos la producción agroecológica?
Mira, en ese momento cuando hicimos esos trabajos no nos cerraba para nada, ¿no? Sí, se gasta mucho petróleo en producir herbicidas, fertilizantes, ¿no es cierto? Hoy por hoy estamos, no sé ahora, pero hasta el año pasado estaban entrando barcos de Venezuela porque se hizo la empresa Petrosur en Bahía Blanca, porque nos sobraba mucho gas, no tenemos tanto gas, entonces entraban los barcos para producir nitrógeno, que es altamente, la urea altamente tóxica para los microorganismos del suelo, para todo el ciclaje de nitrógeno, una intoxicación que no se ve. Por eso todo esto es bastante loco, porque uno usa herbicidas y también producen bloqueo de minerales, usa fertilizantes y traba los procesos de nitrogenación. Entonces creemos que nos estamos apoyando en una herramienta que nos acompaña para controlar las malezas, pero por otro lado estamos perdiendo fertilidad. Entonces después hay que ponerle más y es una carrera. Y por eso lo que nos han prometido hace 25 años, como decía Eduardo, no se cumplió, ¿no? Y los productores que más o menos estaban de esa época saben que se cansaron de correr atrás de la zanahoria, ¿no? Y por ahora no llega. Y ahora le meten más eventos, más cosas. Yo digo, todo eso no es necesario. No es necesario.
Si ahí quisiera agregar algo, quizás cuando se habla de rentabilidad es importante ver a los establecimientos como un conjunto, ¿no? Y no solamente cultivo a cultivo. Y me gustaría que tu pregunta en cuanto a la producción energética de los establecimientos la profundice un compañero, anda por ahí, de Naturaleza Viva, Remo, y que cuente un poco de cómo es la producción energética de Naturaleza Viva y también profundice un poco en cuáles son los beneficios que le ha dado la agroecología en todos estos años de experiencia. ¿Está por ahí, Remo?
Sí.
Sí, a veces uno quiere intervenir para tratar de comprender todos estos interrogantes que tenemos y que seguramente Eduardo no lo pudo porque le dieron un poquito de tiempo, digamos. Pero bueno, es largo todo este tema de la energía, pero lo que tenemos que entender cuando queremos hablar de producción de biocombustible, y nosotros lo hemos hecho, la producción de muy artesanalmente, la mezcla entre gasoil, aceite que producimos nosotros, de gaso, e incluso hemos trabajado durante toda una campaña con una mezcla de combustible, aceite de la que producimos nosotros a través de los girasoles que nosotros plantamos y un agregado de agua en una proporción del 20 al 30% y lo que hace es potenciar al motor. Tecnologías ya desarrolladas que hace falta ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con los momentos de mayor presión de trabajo sobre el otro, que son tipos de reguladores. Pero todo eso es posible. También es posible la producción de energía del gas. Pero claro, la energía del gas, como no podemos licuar el gas metano, entonces tenemos que tener tanques muy grandes para el traslado, que es mayor peso, etcétera, pero que también es una alternativa de futuro cuando el tema del petróleo se reduzca a niveles críticos en la Argentina, que no va a pasar más de 30, 40 años, que vamos a tener problemas muy serios en el mundo entero respecto a la producción de energía. Y a la pregunta que hacía ahí respecto a la producción de biocombustible, hay un trabajo muy bien hecho de Enrique Martínez, el que fue presidente del INTI, que dijo, en el mundo entero hay 500 millones de hectáreas, apenas lo suficiente para producir alimentos, y si nosotros quitamos la tierra para producir combustible, es imposible resolver el problema del alimento para toda la población del mundo y con toda lo que sabemos que va a aumentar dentro de 30, 40 años a 9.000 millones de habitantes en el mundo. Digo, no sé si con esto doy respuesta. Es decir, nosotros hemos dedicado mucho tiempo al tema de la producción de energía, pero lo que más resultado nos está dando es la utilización de los residuos orgánicos de los cerdos, de la vaca, de la gallina, de granos alterados por humedad, por contaminación, etcétera, pasan a la producción de gas metano, que es lo que usamos nosotros desde el 2002, 15 años que estamos usando el gas metano para las familias que vivimos ahí dentro de la granja y para la producción de todo lo que son los dulces, mermelada, incluso los complementos de la producción de la quesería. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en la integración de nuestras actividades dentro de las granjas, de los campos, de manera de tratar de poner el máximo de empeño en articular todo el trabajo para la producción de alimento, que es lo que necesita la humanidad. Así que bueno, no sé si con esto es la respuesta a este tema energético, digamos.
Tengo otra pregunta, Remo. Cuando hablas de un desarrollo desde naturaleza viva para la producción de gas, ¿estás hablando de un desarrollo tecnológico local propio? Digamos, ¿qué otro tipo de desarrollos tecnológicos necesitaría o qué tipo de desarrollo tecnológico necesitaría hoy la agroecología para trascender a lo que estamos haciendo hoy?
Bueno, evidentemente está todo lo que es la producción de semillas, digamos, que tiene que estar en manos de los campesinos. Tenemos que pensar en los trabajos y tecnologías apropiadas, más que tecnologías de punta, que nos acarrean un problema energético con la compra de un tractor, de una máquina, etcétera. Tenemos que integrar las producciones, que esto es muy importante, la utilización de, por ejemplo, al faenar los animales, la utilización de los huesos para recomponer el fósforo de la tierra, al faenar los animales en el propio lugar, en el propio predio o en la propia comunidad, utilizamos todos los residuos que no son de consumo humano para fortalecer la piscicultura. Es decir, nosotros tenemos que diseñar sistemas integrales que hagan que el consumo energético sea logrado a través de la producción de energías y elementos propios en el sistema. Esto es lo más importante. Y esta es la clave del éxito, digamos. Y desde el punto de vista de disminución de los costos a partir de una relación directa entre el que produce con el que consume. Por eso la importancia de las redes y de este trabajo que está haciendo acá en Rosario, todo el tema de las huertas de producción acá de la ciudad, que hay que extenderla y hay que desarrollarlas en todos los cordones de todos los pueblos y ciudades del país, digamos, ¿viste? Y ahí hacer todos sistemas que integren a los sistemas de producción, a los sistemas de energía, etcétera. Yo seguramente me estoy olvidando de alguna de las cosas que por el cual querés demandar vos, pero bueno, tengo tantas cosas dentro de Naturaleza Viva, pero lo que importa es que nosotros tenemos límites, es limitada la tierra y que no la podemos poner a disposición de cosas exóticas, extrañas, para la rentabilidad de las corporaciones o las multinacionales, sino ponerla a disposición de modelos de desarrollo integral, apropiado y con desarrollos de energías propias y articulación de todas ellas de manera de que reduzcamos los costos y produzcamos cada vez más alimentos en los territorios. Tenemos que esto de la producción local es sumamente importante y no lo tienen en cuenta ni nuestros organismos técnicos como el INTA, las universidades, ni siquiera lo tienen en cuenta los gobiernos de la provincia y de la nación cuando planifican a mayor escala el desarrollo territorial. Nosotros tenemos que producir en los alrededores y toda la tarea, evidentemente, vaya que tarea amplia, la de modificación de los sistemas actuales, de producción de alimentos contaminados, envenenados para los animales del exterior, exportando los productos, en vez de dedicar las energías, los esfuerzos, las capacidades y el potencial productivo para generar alimentos de calidad para la población. Y para generar alimentos de calidad para la población, evidentemente tenemos que, aquello que habla de los transgénicos, tiene que desaparecer de la faz de la tierra para que los hombres, esta civilización, pueda seguir viviendo en el planeta Tierra. Yo quiero aclarar, seguramente la mayoría de ustedes saben que esta civilización está en riesgo. 400 investigadores de Naciones Unidas lo avalan en un trabajo muy profundo hecho en estos últimos años. Y si ustedes leyeron la encíclica Laudato Si de Francisco, es muy importante lo que plantea. Si no modificamos los sistemas de consumo de alimentos y de la agricultura, nos vamos al abismo. Y esto, señores, a corto plazo. Y la civilización. Y ustedes saben que el ser humano apareció con una finalidad en el planeta Tierra. Nosotros vinimos con una ley, con unas normas, poblamos. La Tierra se hizo en 15 millones y más. En 15 millones y más de años, y por lo tanto nosotros tenemos un rol que cumplir. Si nosotros no lo cumplimos, estamos en riesgo, y no está en riesgo el planeta, estamos en riesgo nosotros. Por lo tanto, la modificación de los sistemas productivos es clave para defender a nuestra Pachamama que está sufriendo dolores de parto. Esto es lo que tenemos que hacer.
Una
Así que es imprescindible.
Remo, una pregunta más para... Es imposible no aplaudir todos los logros que tienen y todas esas declaraciones, Remo, pero sí. Tengo una pregunta más para ir al punto y volver a la tierra. Y cuando desde la agricultura industrial dicen que producen alimentos para todo el mundo y demás, a mí lo que me pasa es que cuando voy a un campo de soja o veo un campo de agricultura industrial, no conozco un agricultor químico que diga o que me muestre qué alimento produjo, que me muestre su harina, que me muestre... Y esto se debe porque principalmente, como decías antes, van a alimentos para sí, animales. Exacto. La mayoría se exporta, no se producen alimentos. Ahora, los pocos alimentos que se producen son alimentos industrializados, sirve como materia prima para gaseosas, chicles, digamos, toda comida que es conocida como comida chatarra. Ahora, mi pregunta es, Remo, de naturaleza viva, ¿cuántos alimentos producen? Hoy a la mañana estamos tomando unos mates y haciendo cuentas. ¿Cuántos alimentos se producen y en cuántas hectáreas lo producen?
Nosotros, Naturaleza Viva, tenemos un campo de 110 propias y 110 alquiladas, por supuesto a largo plazo, porque nuestro trabajo en la producción es recuperar la fertilidad de la tierra para producir cada año que pasa mayor productividad. Nosotros estamos entre 10 a 20 toneladas mensuales de alimentos. Y cuando hablo de esto, hablo de lácteos, aceites, harinas, frutas, verduras, dulces, mermeladas, chacinados, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que puede producir, y además no solo que todo, porque en realidad la miopía de mucha gente de no entender que en un predio de 5 hectáreas, de 10, de 20, de 50, de 100 o de 1000, tenemos que articular un sistema de producción diversificada que nos permita recuperar la vida del suelo. Por eso que no se puede usar transgénicos, por eso que no se puede usar venenos, porque la Pachamama sufre muchísimo y va desertificando la calidad de los suelos a partir de la muerte de la vida del suelo. Este es el gran tema a trabajarlo fuertemente. Y por el otro lado, esto que hablaba hoy, que no se atrevió por ahí Eduardo a decir, en realidad el problema de mucha gente por no hacer agroecología le tiene miedo al trabajo. Y yo quiero dar, no, le tiene miedo al trabajo, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué le tienen miedo al trabajo? Porque no saben lo que es trabajar feliz. Entonces, cuando uno recobra la cultura del trabajo y un vínculo y una relación estrecha con las fuerzas de la vida, con la fuerza de la Pachamama, cada día que pasa, te está dando aplausos y te está dando palmadas y te está ayudando para avanzar cada vez más en los sistemas de producción y defensa de la vida en el planeta. Este es el gran reto que tenemos que hacer. Por eso... toda la cultura del trabajo perdida en este periodo de la humanidad donde fue intencional, porque quien le ha hecho perder las capacidades y las ganas de trabajar a la gente han sido quienes se apropiaron de los bienes de producción y entre ellos es la tierra. Y acá quiero hacer una reflexión, simplemente no entrar en detalle porque no tenemos tiempo. La tierra... Fíjense, los minerales son del Estado. La parte superior en el aire es del Estado. Y la parte más importante, que tiene que ver con la posibilidad de vida del planeta y tiene que ver con la posibilidad de vida de toda esta civilización, es la tierra. La tierra tiene que ser un bien social en manos de cada uno de los habitantes de la Argentina. Pero pará, no somos solo los argentinos los dueños de esta tierra de la Argentina. Es todo el planeta y todos los habitantes y toda la civilización. Por eso la crisis de éxodo que tenemos en el planeta Tierra, señores, tenemos que abrir las puertas para repoblar la tierra en la Argentina. Yo voy a dar datos nomás, pero no voy a versear. ¿Saben por qué? Porque nosotros en 200 hectáreas tenemos 15 familias. Si nosotros tenemos 60 millones de hectáreas en el país productivas para la agricultura, si dividimos 60 millones dividido 200 por 15, nos da 4 millones de familias que tienen que repoblar la tierra para vivir felices y vivir felices todos los habitantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque las 4 millones de familias producen para vivir y producen por lo menos para 4 familias más. Multipliquen 4 millones
por 4 serían 12 millones de familias por, y son los 40 millones de argentinos, queridos. Es muy sencillo y muy fácil. Lo único que hay que laburar, pero laburar con felicidad en un vínculo diferente con la Madre Tierra.
Bueno, gracias.
Disculpe, no es que quiero más aplausos, sino un poquito de dolor dentro de todo. Tuvimos el sábado santo un gran revés. ¿Por qué? Con la firma del presidente comunal nos han fumigado derivas a Naturaleza Viva con 18 kilómetros por hora de viento sur. Y esto hace 29 años que no sucedía. Por eso, quienes quieran escribirle o llamarle a la comuna de Guadalupe, les pido que sería un gran aliento para nosotros que vivimos esto. No solo eso, han fumigado al barrio aborigen con más de 30 familias, donde hay una escuela a 10 metros de donde fumigaron. Han fumigado también en este tiempo pasado a una escuela técnica que tiene prácticamente el alambrado que lo divide. Digamos así que estos atropellos vivimos porque en realidad los poderes económicos de nuestro distrito y quién están. Y aparentemente, no sé si porque hay señales del país diferentes que se atreven a hacer esto ahora. Y más todavía en el momento en el que Cristo estaba por resucitar. Así que ojalá resuciten estas ideas que hoy surgen, se debaten y se discuten acá para hacer un mundo mejor. Y un hombre feliz, contento y un hombre nuevo. Gracias.